Unidos de América.
La pérdida de cultivos por el huracán Ian agudiza la escasez de alimentos y la inflación.
14 ONGs denuncian violencia extrema contra manifestantes en Cuba.
Asegura Estados Unidos que hay que hacer que el gobierno cubano rinda cuentas por negar al pueblo sus derechos.
Human Rights Watch exhorta a la ONU a evitar dar un escaño a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos.
Y Corea del Norte lanza 2 nuevos misiles balísticos hacia el mar de Japón.
Radio Martí Noticias.
12:00 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Así iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con noticias de Cuba y del resto del mundo. Jueves 6 de octubre del año 2022 y el equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Nuestra productora Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Ada Valda y Alberto Müller están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas
y Ariane González. Ya iniciamos con noticias de Cuba.
La pérdida de miles de hectáreas de cultivos en el occidente de Cuba a causa del huracán Ian agudiza la escasez de alimentos. Además, cubanos entrevistados por Radio Martí dicen que la inflación galopante hace inalcanzables los precios de los productos alimenticios en el mercado informal. Tomás Cardoso obtuvo varios testimonios en comunicación telefónica con la isla.
El huracán Ian dejó 21.259 hectáreas de cultivos afectados en Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque, informó el viceministro de la Agricultura, Mauri Echavarría Bermúdez, en el programa Mesa Redonda del miércoles. Por su parte, la inflación ya alcanzó el 208%, según el último reporte del economista estadounidense Steve Hanke, ubicando nuevamente a la isla en la segunda posición detrás de Zimbabue. Sobre el tema, residentes en varias provincias cubanas alertan de una agudización del desabastecimiento de alimentos, que incluye ya la contracción de la canasta básica mensual. La situación sigue siendo muy compleja en San Juan y Martínez tras el paso del huracán, señala el campesino Osmani Poveda Hernández.
No tenemos una gota de agua, aquí no tenemos alimentos y hasta la fecha no se ha aparecido nadie.
Desde Guantánamo, el periodista independiente Anderlei Guerra Blanco destaca que no llegó este mes ningún tipo de granos y tampoco el azúcar.
Lo que llegó fue 2 libras de arroz y el aceite.
Baracoa no escapa a la crisis alimentaria, comenta el comunicador Joel Acosta Gámez.
4 libras de arroz, 16 onzas de chícharo y 8 onzas de aceite para el mes. Según ellos, la canasta básica está incompleta porque no hay los productos necesarios para repartirlo.
Lady Tavares reside en Camagüey y nos dijo que se echó a perder la leche en polvo que venden para los que tienen derecho.
Y esa leche lleva un proceso y, por supuesto, refrigeración. Son pipas que cargan la leche, que no están preparados para eso. Solo trajeron azúcar, pardo y arroz, y más nada.
Joel Espinosa Medrano es cuentapropista en Santa Clara y explica que los precios en el mercado informal están fuera del alcance de la mayoría.
La carne de puerco tinte está sobre 450 y 500 pesos. Una libra de frijol está a 110 pesos. Aquí hay gente que está pasando mucha hambre.
Vladimir Martín Castellanos, en Puerto Padre Las Tunas, tiene una licencia de vender viandas y actualmente está en paro.
No tenemos nada, no estamos vendiendo nada en nuestro puerto. Ahora, en estos momentos, estamos en cero.
Hay un aumento del vandalismo en Aguada de Pasajeros sin fuegos por la crisis alimentaria. Nos dice Luis Alberto de la Nuez.
Está dentro la sal, aceite, arroz y azúcar. No entró aseo personal, no entró grano, no había llegado el café.
Y desde Mayarí, en Holguín, la activista Teresa Miranda Céspedes concluyó que no hay salida ante la escasez de alimentos.
Ya va a ser el tercer mes que aquí no traen ni chícharos ni frijoles por la canasta básica. Y la libra de frijoles de los particulares está a 170, 180. Ayer mismo no trajeron pan. Este pueblo está viviendo una situación de hambre que no tiene nombre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un economista cubano está instando al gobierno de La Habana a cambiar sus estrategias económicas como única forma de salir de la aguda crisis en la que está el país. En declaraciones hechas a nuestro colega Amado Gil, afirmó que con métodos de violencia no se puede resolver el estado anímico de la población.
Si hay algo que se puede asegurar en Cuba es que la estrategia económica del gobierno no ha funcionado y tampoco funciona. La crisis económica y social es palpable y los indicadores así lo demuestran, dijo desde La Habana el ex profesor de economía Omar Everleni Pérez Villanueva, quien plantea puntos específicos para salir de la crisis.
Creo que el Estado tiene que pensar muy seriamente en cambiar la matriz inversionista. Si hoy, aún en el 2022, tú sigues priorizando las construcciones hoteleras y no priorice las inversiones industriales de otro tipo, no vas a obtener mejoría en la producción industrial del país, vas a seguir teniendo escasez. Yo creo que tiene que haber una reconsideración de cuál va a ser la estrategia inversionista futuro. La que es, no funciona.
Pérez Villanueva, esbozando soluciones, plantea una que sabe pudiera ser controvertida: dolarizar el país.
Mucha gente no lo comparte, y es mi criterio muy personal. Es que, dado esa volatilidad de la inflación y tantos problemas en Cuba, yo volvería a dolarizar el país, tal como lo ha hecho Venezuela en estos momentos.
El periódico oficial del Partido Comunista de Vietnam, reseñando la visita del ministro de Agricultura de Cuba a ese país, señaló que a 36 años de la reforma que redistribuyó las tierras de las cooperativas a los campesinos, la nación pasó de ser una carente de alimentos al segundo mayor exportador de productos agrícolas del sudeste asiático y el decimoquinto del mundo. El exmiembro del Centro de Estudios de la Economía Cubana se pregunta por qué Cuba no lo hace, a pesar de habérsele recomendado desde hace años a los dirigentes del país.
Pero lo que hay que ver es por qué Vietnam está así, por qué Vietnam ha mejorado, qué ha hecho. Yo creo que lo ha hecho porque realmente declaró muy abiertamente el mercado. Hay que utilizar instrumentos del mercado.
Lo que sí enfatizó este economista es que con violencia no se llega a ningún lugar.
Yo creo que el Estado debe comprender que los momentos hoy son distintos. Y con métodos de violencia no se puede resolver el estado anímico de la población.
El tercer trimestre de Cuba arrojó números negativos en renglones cruciales como la agricultura, industria, electricidad, gas y agua, según publicó en su cuenta de Twitter el también economista cubano Pedro Monreal. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
14 organizaciones extragubernamentales mostraron este miércoles su preocupación por el creciente clima de hostilidad, abusos y detenciones arbitrarias en Cuba.
Las organizaciones, entre ellas Justicia 11J, Cubalex, Artist and Risk Connection, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa y Artículo 19, criticaron en un comunicado el uso de violencia extrema contra manifestantes por parte de agentes y personas vestidas de civil armadas.
Es inadmisible la intimidación y la violencia física ejercida a quienes se manifestaron en los días pasados, afirmaron los 14 grupos.
También denunciaron el uso de la violencia extrema contra manifestantes, artistas, gestores culturales, activistas y otras personas que salieron a la calle para protestar.
Los firmantes destacaron asimismo que la interrupción del servicio de la Internet en Cuba durante dos noches consecutivas con protestas constituye un atropello al derecho de la población cubana a mantenerse informada sobre los acontecimientos.
Mientras el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Cuba, Estuardo Rallón, condenó las detenciones de manifestantes en la isla.
Rallón declaró en Twitter que repudia las detenciones arbitrarias de quienes se manifiestan por los cortes de energía y el bloqueo de la Internet, exigiendo libertad y democracia.
La democracia es condición necesaria para respetar los derechos humanos, algo que no existe en Cuba, afirmó el relator de la CIDH, un organismo adscrito de la OEA.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que hay que hacer que el gobierno de Cuba rinda cuentas, tal como se haría con cualquier otro gobierno, por negarle al pueblo sus derechos. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa en Chile con la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, Blinken abordó los desacuerdos sobre temas regionales, entre ellos Cuba. El presidente chileno Gabriel Boric estuvo entre los líderes latinoamericanos que criticaron en junio la decisión de Washington de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. El secretario de Estado Blinken dijo este miércoles que hay que hacer que el gobierno cubano rinda cuentas por negar al pueblo sus derechos, como lo harían con cualquier otro gobierno, añadiendo que se pueden tener diferentes enfoques sobre la mejor manera de hacerlo.
For virtually all of the challenges that our people face.
Él dice que para prácticamente todos los desafíos que enfrentan los pueblos en Latinoamérica, simplemente solos no se podrá ser eficaz para abordarlos. Dice que se necesitan alianzas, cooperación, colaboración, y que eso comienza con el más cercano de los socios de Estados Unidos, como Chile. Antes de su reunión con Orejola, Blinken se reunió en el Palacio de la Moneda con el presidente Boric, y ambos destacaron la importancia de la relación entre ambos países a poco de que en el 2023 se cumpla el bicentenario de las relaciones entre Estados Unidos y Chile. Blinken y Boric dialogaron sobre la importancia de seguir ampliando el flujo responsable de comercio e inversiones, conforme se acerca el vigésimo aniversario de la suscripción del Acuerdo de Libre Comercio entre los dos países. También analizaron áreas de colaboración que contribuyan a fortalecer la democracia en la región. Asimismo, acordaron seguir abordando las consecuencias de la invasión no provocada de Ucrania por parte de Rusia, las cuales se están experimentando en todo el mundo, incluido el hemisferio occidental. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Una familia opositora protestó el miércoles en la calzada de Corrafalso, en Guanabacoa, por no recibir respuesta de las autoridades tras reportar la rotura de dos refrigeradores debido a los continuos apagones. La activista Marixa Concepción dijo a Radio Martí que las autoridades prometieron dar respuesta en la mañana de hoy jueves a la situación que enfrentan ella y su hija, quien es paciente de VIH-SIDA.
Hace más de dos meses que a ella se rompió el frío, que se le quemó con el problema de los apagones, el quitipone de luz, y entonces nosotros fuimos al Poder Popular y planteamos la situación del problema de frío, que ella tiene que guardar los alimentos del niño que está enfermo con VIH y ella también. Y la presidenta del Poder Popular vinieron aquí también a la casa, le dijeron que le iban a resolver el problema, y cuyo problema no le resolvieron. Y entonces hace como 10 días le mandaron el jefe de taller de mecánica de refrigeración, el hombre que vino, nada más que por mirarle el frío le cobró 100 pesos cubanos. Y le dijo de que no, que para qué lo habían mandado a ver el frío cuando él no tenía gas ni tenía solución en su urbano. Y después ella viene y le dice de que le iba a tratar de ver por bienestar social, a cómo le resolvió el problema. Y entonces el padre le prestó un frío hace como 5 días. Y el frío también se le quemó ayer por el quitipone de luz. Un frío que no es ni de ella. Nosotros nos salimos para la calle, cogimos el frío, lo pusimos en el medio de la calle de Corrafalso y paramos todo el tránsito. Y hasta que ellos no vinieron a darnos la cara aquí a la casa, terminó que vino las personas de la CI, la del Poder Popular. Entonces le dijeron a ella que ahora por la mañana le iban a dar respuesta a lo del frío, que iban a tratar de resolver el problema. Vamos a ver, estamos esperando.
Tanto Maritza Concepción como su hija Evelyn Pineda Concepción, paciente de VIH-SIDA, integran el movimiento Opositores por una Nueva República en La Habana.
El sistema eléctrico de Cuba sufrió el miércoles una considerable afectación que superó los 1,000 megavatios en la hora pico.
Según la Unión Eléctrica, el déficit de capacidad de generación ascendió a las 8 de la noche a 1,266 megavatios, incluidos 129 megavatios que atribuye a daños ocasionados por el huracán Ian.
La empresa estatal prevé para hoy una afectación máxima de 800 megavatios, el doble del martes, por déficit de capacidad de generación en el horario diurno y de 1.157 megavatios en el nocturno.
España aprobó definitivamente este miércoles la ley que concederá la nacionalidad a descendientes de españoles y que podría beneficiar a centenares de miles de cubanos. El informe desde Madrid con Michelle Suárez.
La esperada Ley de Memoria Democrática fue aprobada por el Senado de España con 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones, por lo que ya cuenta con vía libre para su entrada en vigor. En una de sus disposiciones, la norma amplía el derecho a la nacionalidad a descendientes nacidos fuera del país ibérico, explica Estela Marina Pérez, directora del Grupo Aristeo.
Hijos y nietos de los exiliados, luego se definirá en una instrucción, en una circular, el periodo del exilio. Luego tenemos los hijos mayores nacionales, de aquellos que se nacionalizaron por la ley 52, la ley de la memoria histórica, que hay un colectivo bastante grande, y luego tenemos los hijos mayores de aquellos que se nacionalizarán por esta nueva ley. Pero también tenemos los hijos mayores de las mujeres españolas que se casaron con extranjeros y perdieron la nacionalidad.
En términos similares se expresó Guillermo Morales Catá, director de Legal Team.
Sin duda alguna se trata de una grandísima noticia, sobre todo para aquellos que son hijos y que son hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes le fue reconocida su nacionalidad de origen.
Los expertos en emigración y extranjería dijeron a Radio Televisión Martí que iniciarán la tramitación de expedientes, aunque aún faltan detalles por aclarar.
A partir de la publicación en el BOE y su puesta en marcha podemos ya presentar expedientes. No vamos a esperar porque el tiempo que tenemos es limitado, son 2 años.
La ley de memoria democrática fue aprobada con los votos de los gubernamentales Partido Socialista y Unidas Podemos, junto a otros socios parlamentarios. Se opusieron el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Con 15 minutos en este informativo del mediodía, vamos a conocer la previsión meteorológica en Cuba. El cielo estará parcialmente nublado en gran parte de la isla, tornándose nublado en la tarde en la región oriental y el interior y sur de la mitad occidental.
Los meteorólogos cubanos prevén para hoy algunos chubascos y tormentas eléctricas con lluvias aisladas en el resto del país.
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán máximas entre 29 y 32 grados Celsius y en la noche estarán entre 23 y 26 grados Celsius.
En cuanto a los vientos, serán del nordeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora.
Habrá poco oleaje en el litoral norte de Cuba, desde Punta de Maicía hasta Cabo Cruz, y la mar estará tranquila en el resto de las costas.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
12 con 17 minutos. Como siempre, a esta hora los invitamos a nuestra sección de deportes. Más adelante, a las 12:50, estará en este estudio Pepe Lacayo y nos hablará sobre el triunfo del Real Madrid. Continúa invicto en la Champions League y mañana arrancan los playoffs del béisbol de las grandes ligas, los momentos sublimes de la pelota. Pepe Lacayo, 12:50 en este informativo. Y continuamos con noticias de Estados Unidos.
El presidente Biden se reunió con las autoridades del estado de la Florida durante su visita a las áreas destruidas por el huracán Ian y reciben la promesa de ayuda por parte de su administración. Judith Martín Rodríguez informa.
El mortal y devastador rastro del huracán Ian en la Florida es visible a lo largo de cientos de kilómetros en los que se acumulan el lodo, las ruinas, donde las casas quedaron reducidas a escombros y los coches inservibles se acumulan en las calles. Los equipos de emergencia continúan buscando sobrevivientes y posibles víctimas desaparecidas en uno de los desastres naturales más mortíferos en la historia del estado, y es que son más de un centenar los fallecidos y lamentablemente se espera que la cifra continúe aumentando. En tanto, desde la oficina del gobernador Ron DeSantis trabajan para reabrir algunos negocios en las áreas devastadas y así garantizar el acceso a los floridanos a bienes básicos y reactivar la economía de la Florida luego del paso del huracán Ian. El presidente Joe Biden, visiblemente abatido, se desplazó hasta las zonas devastadas y tras ser testigo de los destrozos aseguró que la reconstrucción tomará tiempo.
We're thinking of it and we're not leaving. We're not leaving until this gets done. Estamos pensando en ustedes y no nos iremos hasta que esto termine, se los prometo. Toca empezar de cero y moverse de nuevo y va a tomar mucho tiempo, no semanas o meses, va a tomar años para que todo vuelva a su sitio en el estado de la Florida.
El mandatario estadounidense recordó que ahora las autoridades federales y locales tienen una prioridad por delante.
Hoy tenemos un trabajo y solo un trabajo, y es asegurarnos de que las personas en la Florida obtengan todo lo que necesitan para recuperarse por completo.
Y para lograr este objetivo, el mandatario prorrogó la condición de desastre en el estado sureño y así obtener más ayuda económica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por cierto, el presidente Joe Biden tiene la intención de nominar a Vivek Murthy como el próximo representante de Estados Unidos en la Junta Ejecutiva de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Murthy es actualmente el director general de salud de Estados Unidos.
La Junta Ejecutiva de la OMS está compuesta por 34 miembros cualificados que son elegidos por un término de 3 años. El grupo se reúne una vez por año en el mes de enero, donde establecen la agenda para la Asamblea Mundial de la Salud y las soluciones en curso.
12:20, noticias de América Latina.
Human Rights Watch exhortó a la ONU a evitar dar un escaño a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos en las elecciones del 11 de octubre.
La organización advirtió que Cuba, China y Eritrea ya están en el Consejo y que incorporar a Venezuela sería permitir a otro régimen abusador en el organismo de la ONU que debe velar por los derechos humanos.
La brutal arremetida contra opositores en Venezuela hace que el país no tenga las credenciales para pertenecer al máximo órgano de derechos de las Naciones Unidas, sostuvo Luis Charbonneau, director para la ONU de Human Rights Watch.
Y agregó que darle a este gobierno abusivo un lugar en el Consejo debilitaría la credibilidad de la ONU, dado que equivaldría a premiar a las autoridades venezolanas.
La Sociedad Interamericana de Prensa califica de preocupante la situación de la libertad de expresión en Cuba y otros países de la América Latina. José Luis Ramos informa.
Ricardo Trotti, secretario ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, dijo que la organización observa un panorama desolador, muy pesimista y de franco retroceso de las libertades individuales y sociales en las Américas.
Hay leyes como nunca que tratan de restringir y limitar la libertad de expresión en las redes sociales, por ejemplo. Y también hay leyes y actitudes políticas de muchos gobiernos de darle la espalda al periodismo profesional, creyendo que en las redes sociales pueden seguir su discurso polarizador de la política, olvidándose de los temas más frecuentes que busca el periodismo, que son acercarse a la verdad a través de un periodismo investigador de calidad e independiente o tal vez neutral.
Hay gobiernos de América Latina que han profundizado su radicalización, como es el caso de Nicaragua, siguiendo los pasos de Cuba, y que siguen violentando la prensa, confiscando diarios, medios, señaló Trotti.
Países que como Nicaragua, Venezuela, Cuba, El Salvador, se han transformado en exportadores de periodistas, ¿no? Parece que la persecución a la prensa ha obligado a muchos periodistas y medios o a cerrar o a exiliarse y a hacer periodismo desde el otro lado de la frontera.
Trotti también denunció las amenazas y presiones que están recibiendo periodistas de diversos medios digitales independientes por parte de las autoridades cubanas, en muchos casos obligados a un exilio forzado.
Una ciclotimia de este gobierno dictador y que ha utilizado siempre la vía de escape para descomprimir. Y creo que en este momento, económicamente, incluso le conviene hacer lo que están haciendo, ¿no?
El futuro de la prensa y la violencia que ya ha cobrado la vida de 36 periodistas en las Américas serán los temas principales de la reunión anual de la CIP del 27 al 30 de octubre en España. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En El Salvador, representantes religiosos y de la pastoral social de la Iglesia Católica reiteran que la renuncia del cardenal Rosa Chávez como obispo auxiliar de San Salvador no tiene relación con el contexto político. Desde la capital de El Salvador, reporta Nerimabel Reyes.
La renuncia del cardenal Gregorio Rosa Chávez al cargo de obispo auxiliar de San Salvador generó algunas reacciones que atribuían la decisión a diferencias con el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, por un mensaje que difundió sobre el apoyo popular del presidente Nayib Bukele para aspirar a la reelección presidencial. El sacerdote Edwin Baño dijo que la renuncia no está relacionada al contexto político actual, sino a lo que establece el derecho canónico para que el purpurado pueda dejar el cargo que ocupó durante 40 años al cumplir 75 años de edad.
El derecho canónico les pide que pongan la renuncia directamente ante el Papa y él se reserva el derecho a recibir esa renuncia.
El sacerdote Baños también se refirió al papel de la Iglesia con el Estado salvadoreño en históricos momentos.
A la Iglesia siempre se le llama en los conflictos, señora. Y una vez ya los conflictos han terminado y los otros se sienten ya en el poder, siempre se les rechaza.
El obispo auxiliar Rosa Chávez fue nombrado cardenal en el año 2017, pero como obispo presidió el proyecto pastoral social de la Iglesia en América Latina, destaca el director de la Oficina de Cáritas en El Salvador, Antonio Baño.
Él fue vicepresidente de la Cáritas en el mundo por un buen periodo. Fue presidente de las Cáritas de Latinoamérica y el Caribe y desde el 2010, fueron tres periodos consecutivos, fue presidente de Cáritas de El Salvador.
Ahora corresponderá a la Conferencia Episcopal de El Salvador enviar las propuestas al Vaticano para que en un tiempo que aún no está definido, la Santa Sede pueda nombrar a un nuevo obispo auxiliar. Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador.
A las 12:25, estamos en tiempo de noticias internacionales.
Corea del Norte lanza más misiles, mientras Corea del Sur y los Estados Unidos vuelven a desplegar portaaviones. Japón condena la acción norcoreana. Jorge Orellana informa.
Corea del Norte volvió a lanzar dos misiles balísticos en sus aguas orientales, después de que Estados Unidos redesplegara un portaaviones en respuesta al lanzamiento anterior de un misil con capacidad nuclear por parte de Corea del Norte sobre Japón. El primer ministro japonés Fumio Kishida reiteró que los continuos lanzamientos de Corea del Norte eran absolutamente intolerables. Japón y Corea del Sur reconocen juntos el serio desafío que representa esto para la paz, para la seguridad de nuestro país y de nuestra región, así como para la comunidad mundial, y juntos condenamos enérgicamente esta acción. Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se comprometió a garantizar la seguridad de su país a través de una fuerte alianza con Estados Unidos y la cooperación con Japón luego de la nueva prueba de misiles de Corea del Norte. Debido a la grave situación estos días, el USS Ronald Reagan, el portaaviones de propulsión nuclear de Estados Unidos, se dirige al siguiente puesto después de completar un ejercicio militar conjunto en Corea del Sur, dijo. La gente podría estar preocupada, pero nuestro gobierno se ocupará a fondo de la vida y la seguridad de todas las personas sobre la base de una fuerte alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos y la cooperación en materia de seguridad entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, concluyó. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y una escritora francesa es la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022. Los detalles los tiene desde Washington, Yoconda Tapia.
La Academia Sueca reveló la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022 y se trata de la escritora Annie Ernaux.
El Premio Nobel de Literatura 2022 se otorga a la autora francesa Annie Ernaux por el coraje y la agudeza clínica con la que se descubren las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal.
En sus escritos, Ernaux, de manera consistente y desde diferentes ángulos, examina una vida marcada por fuertes disparidades en cuanto a género, idioma y clase, y su camino hacia la la autoría fue largo y arduo. Durante el anuncio se dijo que Ernaux no pudo ser notificada de su premio debido a que no respondió la llamada telefónica. Entre los recipientes del galardón se cuentan 31 escritores de habla inglesa, 14 de francesa y alemana y 11 en lengua española. Y entre estos últimos, los más destacados son el desaparecido español Javier Marías y su compatriota José Cela, el mexicano Octavio Paz y el peruano Mario Vargas Llosa, entre otros. Este viernes se anunciará el Premio Nobel de la Paz, uno de los más esperados, luego de innumerables acontecimientos en el mundo que pusieron a prueba la capacidad de los seres humanos de ser pacíficos y buscar un ambiente de libre convivencia y sin violencia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos como siempre en nuestras redes sociales. Continúe con nosotros en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí, en esta segunda media hora que iniciamos, vamos a tener la petición que han hecho artistas y activistas cubanos respecto a por un cambio real en Cuba, esta petición que se hace en línea también. La OCE enviará una asociación de aquí del sur de la Florida de ayuda para paliar la situación de los médicos cubanos. Tendremos, por supuesto, a Tomás Cardoso, que nos adelanta que tiene hoy en Cuba al día, y Pepe Lacayo estará con nosotros con noticias de deportes. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ada Valda, Ibe Pacheco y Alberto Müller están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. Así que ya iniciamos este noticiero con noticias de Cuba.
Artistas y activistas cubanos publicaron una petición en línea bajo el título Por un cambio real en Cuba, no más oxígeno a la dictadura.
La petición lanzada en la plataforma change.org y respaldada por cientos de personas dice que dar dinero a la dictadura ahora mismo es sumamente irresponsable.
Los firmantes alegan o alertan sobre lo que llaman intereses ocultos de quienes abogan por un acercamiento entre Washington y La Habana y consideran que un deshielo con los Estados Unidos solo alargaría la agonía del pueblo cubano y perpetuaría a los gobernantes en el poder.
Entre los firmantes se encuentran la curadora de arte Ana Melis Ramos, la periodista Camila Costa y el rapero Eliezer Márquez, el Funky.
En un correo electrónico enviado a Radio Televisión Martí, un portavoz del Departamento de Estado declaró que Washington sigue comunicándose con el gobierno de Cuba con respecto a las consecuencias humanitarias y ambientales del huracán Ian y del incendio en Matanzas.
Y el activista Rafael Zamora Mederos fue liberado el miércoles tras pasar varios días detenido en el centro de clasificación El Vivac en La Habana. Ángel Cusa, colaborador de medios independientes desde la capital cubana, dijo a Radio Martí que Zamora Mederos tuvo que pagar una multa de 16,000 pesos cubanos.
Bueno, ya en el día de ayer se le pagó la multa de los 16,000 pesos que él debía. Todas esas multas fueron arbitrarias, ¿ves? Esas multas fueron impuestas por el régimen de fechas de atrás, muy atrás, y la seguridad del Estado. Pero ya se le pagó gracias a muchos hermanos que nos pusimos ahí y ya se le pagó la multa y ya él se encuentra en la calle ya. Él pertenece al movimiento de opositores por una nueva república, movimiento de democracia. Él va para una tienda a comprar, fue temprano por una tienda a comprar, y ahí fue donde se acercó la policía con el fin de que tenía que ya ser detenido. Y él dijo que por qué, y le habían dicho que era por directa, por los videos que está publicando y cosas así. Videos de denuncias que él ha mandado, pero ya después no resultaba que era ya no era ya los videos ni las publicaciones que él estaba haciendo. Ya entonces era la multa que él debía. Ya hasta que ya se pagó la multa allá y ayer y salió.
Ailex Marcano, madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, denuncia el hostigamiento que sufre su hijo en la cárcel Kilo 7 en Camagüey y hace un llamado de atención al gobierno de los Estados Unidos y a las organizaciones internacionales ante la represión en Cuba.
Aproximadamente 10:25 de la noche, 4 de octubre, recibo la llamada de mi hijo Ángel Jesús desde el centro penitenciario La Barraca, Kilo 7, aquí en la provincia de Camagüey, informándome que había sido cuestionado, agredido verbalmente por el oficial que representa las reglas mínimas de centro penitenciario, Yuri. Lo agredió de una forma brutal, verbalmente, frente al jefe de cárceles y prisiones de establecimientos penitenciarios de aquí de Camagüey, Eider Sierra Ochoa, y del jefe del campamento La Barraca, el oficial Cancino. Mi hijo a tal agresión respondió igual de la misma manera, porque le dijo que eso no era manera de ser tratado. Le subió la presión a mi hijo, joven que nunca antes había presentado problemas de salud, de hipertensión, está siendo reprimido, discriminado, y está siendo monitoreado por la seguridad del Estado y el MININ allí en La Barraca donde se encuentra. Pido a los congresistas cubanoamericanos, al gobierno estadounidense, a todas las organizaciones internacionales que respondan a toda esta represión que están sintiendo los presos políticos en la isla de Cuba, así como la represión que existe ante cualquier manifestante que en estos momentos reclame sus derechos como seres humanos, como ciudadanos, en medio de tantas carencias y de tantas necesidades.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba invita a los cubanos a participar en un Facebook Live el viernes 7 de octubre para conversar sobre la reanudación de los servicios de visado de inmigrante en la isla a principios de 2023.
Estados Unidos anunció en septiembre que a principios del año 2023 procesaría todo tipo de visas de inmigrantes, mecanismo puesto en pausa en el año 2017 y reabierto parcialmente en mayo.
El encuentro virtual pretende responder a las preguntas que puedan tener los asistentes sobre los servicios de visado en Cuba. El live será realizado a través de la página de Facebook de la embajada de 1 a 2 de la tarde. A las 12:37, estamos en tiempo de conocer lo que tendrá hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Bruno. Un gusto, como siempre, estar acá con ustedes en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, jueves, la situación electroenergética del interior del país continúa complicada.
Sí, señor.
Sospechosamente, La Habana, desde el domingo, no se reporta, según lo que nos han dicho activistas, en ninguno de los 15 municipios apagones, ni incluso de las periferias de la capital. No así en el interior del país, donde aunque fue superado el apagón general de nacional, sí continúa el cronograma de previsto previo al apagón nacional.
Exacto.
Esto está pasando en la mayoría de las provincias cubanas. Hay un incremento también luego del huracán y las inundaciones del dengue en el occidente del país, reconocido por las autoridades cubanas, que hay una situación complicada también en el panorama epidemiológico. Vamos a estar hablando de esto también. Tenemos varias denuncias que proceden de varias prisiones del país. Si la situación alimentaria en la calle es mala, podemos imaginarnos cómo está el tema de los penales. Ayer hubo una reunión con varios activistas, incluso en la comunidad de San Antonio de los Baños, donde acudieron familiares de presos del 11J, que están buscando ayuda, que no tienen nada que llevar a sus familiares. O sea, que hay un escenario en este sentido bastante complicado y preocupante, y vamos a estarle dando seguimiento. Y vamos a intentar tener actualización de la situación de Lisandra Góngora Espinosa. Como todos sabemos, ya lo hemos dicho aquí en las distintas plataformas de Radio Martí, que está en ropa interior, con el pelo, se rapó el cabello y está en la prisión, en el hospitalito de la prisión de Mujeres del Guatao.
Y vigilada, ¿no?
Y vigilada. Vamos a ver las últimas horas que hay, así como las hermanas Garrido.
Pues ya saben ustedes, como siempre, la cita es a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Continuamos en este noticiero con informaciones.
Un ex policía mató hoy con un rifle a 34 personas, entre ellas 22 niños y 15 heridos, 8 de ellos grave, en una guardería de la localidad de Uthai Sawan, en el noreste de Tailandia, informó la policía. El sospechoso se suicidó tras el ataque, pero antes de quitarse la vida, mató a su mujer y a su hijo.
Y el cólera está resurgiendo en su forma más letal, así lo alerta la Organización Mundial de la Salud. El informe lo tiene Radio ONU.
El cólera está resurgiendo en su forma más letal, alerta la Organización Mundial de la Salud, que pide a los fabricantes de vacunas que incrementen la producción. En los 9 primeros meses del año, 27 países han informado de brotes de cólera.
Not only are we seeing more outbreaks,
no solo estamos viendo más brotes, sino brotes más mortales. Los datos de los que disponemos, que son limitados, muestran que la tasa media de letalidad en lo que va de año casi triplica la de los últimos 5 años, dijo el director de la organización, el doctor Tedros. En Siria se han notificado más de 10.000 casos sospechosos solo en las últimas 6 semanas. Y en Haití, después de más de 3 años sin la enfermedad, esta semana se han notificado oficialmente 2 casos en la capital y se están investigando 20 sospechosos y 7 muertes. La agencia de la ONU advierte que es probable que el número real de casos sea significativamente mayor. Con el creciente número de brotes, la oferta de vacunas no puede seguir el ritmo de la demanda, por lo que la OMS insta a los principales fabricantes de vacunas del mundo a que aumenten la producción. UNICEF asegura que hay 1.200.000 niños en Puerto Príncipe en riesgo de contraer la enfermedad. Su representante en el país dijo que las familias no pueden comprar jabón para lavarse las manos, la basura no se recoge en las calles y los hospitales están cerrados o no pueden funcionar. Todos estos ingredientes han convertido a Haití en una bomba de relojería para el cólera que ahora ha explotado.
Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro tratan de encontrar nuevos aliados para la segunda vuelta electoral en el Brasil. Jorge Orellana informa.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sembró dudas sobre el escrutinio de las elecciones el domingo en Brasil, en las que quedó segundo detrás del líder progresista Luis Ignacio Lula da Silva, al recordar que los lideró gran parte del tiempo antes de que favorecieran a su rival. El ultraderechista, en una transmisión en directo en sus redes sociales, manifestó su extrañeza sobre el cambio que produjo en las tendencias del vencedor durante el escrutinio y dio a entender que parecía fruto de un algoritmo programado. El presidente brasileño Bolsonaro y su retador, el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, previo al balotaje del 30 de octubre, buscan respaldo y ajustan sus campañas para la segunda vuelta electoral. Bolsonaro aseguró el apoyo de los gobernadores de los 3 estados más poblados de Brasil. El presidente Bolsonaro señaló:
agradezco aquí el apoyo de Zema en este momento, más do que bienvenido, él es esencial.
Quiero agradecer a Zema por su apoyo en este momento, que es más que bienvenido, es crucial, es decisivo para nuestra reelección.
Yo quiero agradecer al gobernador Rodrigo por ese apoyo.
También quiero agradecer al gobernador Rodríguez por su apoyo a Brasil. Por su parte, el Partido de los Trabajadores de Luis Ignacio Lula da Silva se acercó a los partidos cuyos candidatos presidenciales ocuparon el tercer y cuarto lugar el domingo. Simone Tebet, del Partido Centrista, Movimiento Democrático Brasileño, y Ciro Gomes, del Partido Democrático del Trabajo, PDT, de centro izquierda. Luis Ignacio Lula da Silva dijo:
"A gente vai ganhar essas eleições e a educação vai voltar a ser prioridade.
Ganaremos estas elecciones y la educación volverá a ser una prioridad en el país.
Cuidar da educação, porque é a partir da educação que a gente vai transformar o povo brasileiro.
Cuidaremos la educación porque es a través de la educación que transformaremos al pueblo brasileño". La segunda vuelta electoral para elegir al presidente de Brasil tendrá lugar el próximo 30 de octubre. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y las pandillas y el narcotráfico son los principales factores del incremento de la inseguridad en Guatemala. Eugenia Sagastume reporta desde La Nación Centroamericana.
Un incremento en la criminalidad en Guatemala llevó al Departamento de Estado de Estados Unidos a recomendar a sus ciudadanos no visitar el país centroamericano, una situación que también generó acciones de parte de la Policía Nacional Civil, como indica el portavoz del Ministerio de Gobernación, Jorge Aguilar Chinchilla.
Hay un trabajo especial y de refuerzo de seguridad ciudadana en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Villanueva y Zona 18, donde también se cuenta con la presencia del Ejército de Guatemala en un trabajo en conjunto.
Los delitos en esos puntos están relacionados a extorsiones y asesinatos, una consecuencia de la presencia de las pandillas, como explica el analista en seguridad, Julio Rivera Clavería.
Es un fenómeno de maras que está directamente relacionado con la extorsión y el sicariato, que efectivamente tienen de rodillas a mucha parte de la población en todas esas áreas y otras áreas del país.
Rivera Clavería resalta la incidencia del narcotráfico en la zona fronteriza con México.
El tema de los carteles mexicanos que han ingresado a Guatemala, por lo tanto, la restricción que plantean los norteamericanos sí es valedera.
El portavoz del Ministerio de Gobernación, Jorge Aguilar, asegura que la división asignada a atender al turismo está al tanto para brindar la seguridad de vida, y resalta que el ministro de Gobernación, David Barrientos, se reunió esta semana con autoridades de la DEA y el FBI para reforzar el apoyo en temas de crimen organizado, narcotráfico y pandillas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El Senado de México dio este miércoles luz verde a la reforma constitucional que confirma la presencia en las calles de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028.
La medida se llevará a cabo con una extensión del artículo 5 transitorio de la Constitución de México que permitirá a las Fuerzas Armadas realizar labores de seguridad en las calles mexicanas.
La iniciativa incluye recursos económicos para policías estatales y municipales a partir del año 2023, así como una comisión bicameral para el seguimiento de las actividades de las Fuerzas Armadas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió la medida, aunque grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional han criticado esta propuesta de ley.
ACNUR alerta sobre la crisis humanitaria más allá de Ucrania, informa la AFP.
El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, hizo un llamado a abrir las puertas a otros desplazados. No olviden a los otros, dijo el responsable de ACNUR en una entrevista con la AFP el miércoles en París, donde abordó con el presidente francés Emmanuel Macron las respuestas humanitarias a los diferentes conflictos que generan desplazados. Europa es un continente muy integrado, muy pequeño, con muchos estados, y si estos estados no trabajan juntos en los temas que los enfrentan colectivamente, si la respuesta no es también colectiva, nunca tendrá éxito. Y es esta respuesta fragmentada la que ha condenado la recepción a ser un fracaso, una falta de éxito. Y creo que la respuesta a la crisis ucraniana ha demostrado exactamente eso, porque ha sido lo contrario. Más allá de Ucrania, Grandi, reconducido a fines de septiembre al frente de ACNUR, expresó su inquietud por la falta de recursos para enfrentar otras crisis este año y en 2023, como en América del Sur o en Birmania con los Rohingyas, y alertó del cambio climático cuyas consecuencias se dejan sentir en sus manifestaciones más extremas, como las inundaciones en Pakistán, que provocaron decenas de millones de desplazados. El calentamiento del planeta complica mucho más la situación, asegura Grandi, para quien la conexión entre cambio climático y conflictos es preocupante.
Y la carga de la deuda pública de Argentina no se ha traducido en una inversión correspondiente en políticas sociales, así lo asegura una experta de la ONU. Precisamente Radio ONU es quien tiene esta información.
La carga de la deuda pública que Argentina ha adquirido a lo largo de los años ha sido útil para estabilizar la economía, pero no se ha traducido en una inversión correspondiente en políticas sociales, advirtió una experta de la ONU tras visitar el país. Los recargos que Argentina ha tenido que pagar en relación con la deuda pública internacional han duplicado con creces el coste de los acuerdos, agotando los recursos del país que podrían utilizarse para apoyar las políticas públicas y programas destinados a proteger y promover los derechos humanos, dijo Atiya Waris. La experta independiente de la ONU sobre las consecuencias de la deuda externa dijo que los recortes presupuestarios para los programas de educación y vivienda son constantes y preocupantes, mientras que el apoyo a las comunidades indígenas no está estructurado. Argentina tiene abundantes recursos humanos y naturales, añade la experta, que considera que si son bien dirigidos deberían ayudar al Estado a recorrer un largo camino en la realización de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Con 49, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl, Corea del Sur, desplegó hoy 30 aviones de combate en respuesta a una formación de 12 cazas norcoreanos cerca de la frontera entre ambos países.
Jerusalén, el ejército israelí no está implicado en la muerte de un niño palestino ocurrida la semana pasada en una aldea de Cisjordania ocupada, según las conclusiones de una investigación castrense difundidas hoy jueves.
Lagos, por lo menos 19 terroristas fueron abatidos en varias operaciones militares contra los yihadistas durante las últimas dos semanas en el noreste de Nigeria, en las que además fueron rescatados 14 civiles, entre ellos dos niñas secuestradas en Chibok en 2014, informaron este jueves fuentes castrenses.
Lima, una treintena de expertos provenientes de varios países de América Latina concluyen este jueves un taller sobre los riesgos y las tendencias del comercio ilegal de mercurio en la región, como parte de las actividades paralelas a la 52ª Asamblea General de la OEA que se desarrolla en Perú.
Y Miami, un grupo de 26 balseros cubanos fue interceptado este jueves por agentes de la patrulla fronteriza tras tocar tierra en Key Biscayne, en el sur de la Florida, en el más reciente episodio de arribo de migrantes de la isla a territorio de los Estados Unidos, informaron las autoridades.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. ¿Estás muy contento hoy?
¿Sabes por qué estoy bailando?
No.
Mañana arrancan los momentos sublimes de la pelota. Ok, Bruno, ¿estás poniendo atención?
Sí, yo siempre pongo atención.
Mañana faltan 23 horas para que arranquen los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas con 4 partidazos mañana. Están dando a conocer poco a poco la rotación de picheo de los equipos que van a participar en los primeros 3 partidos. Recuerda, Bruno, que los mejores 4 clubes están exentos en la primera ronda de los playoffs. Los Dodgers, los Bravos, los Astros y los Yankees no juegan en la primera ronda. Se han ganado el derecho de descansar. Okay, para que ustedes vean. Mañana a las 12 del día, los Tampa Bay Rays con los cubanos Randy Arozarena y Yandy Díaz de visita en Cleveland contra los Guardianes. Y no solamente eso, Shane McClanahan va a ser el abridor para el equipo de Tampa, Sean Beaver para el equipo de los Guardianes. A las 2 de la tarde, los Phillies de Filadelfia contra los Cardenales de San Luis. Ahí va a estar el cubano-americano Nolan Arenado por los Cardenales. Y Zach Wheeler es el abridor del equipo de Filadelfia. No han anunciado los Cardenales todavía quién es el abridor. A las 4 p.m. Y este es el partido que vamos a estar monitoreando. Los Marineros de Seattle de visita en Canadá contra los Azulejos de Toronto. Y el cubano-americano Alec Manoah va a tener la responsabilidad de ser el abridor del equipo canadiense. Este muchacho, dólar por dólar, el mejor pitcher de todo el béisbol de las Grandes Ligas, cobra el salario mínimo. ganó 16 juegos, perdió 7, efectividad de 2.24, 180 ponches y un WHIP de 0.99.
¡Wow! Bruno, tú lo apoyas.
Sí, yo no entiendo nada, pero...
Está bien, está bien. También va, se debería de jugar este Lourdes Gurriel Jr., sí, el cubano con los Azulejos de Toronto. Los Marineros van con el dominicano Luis Castillo, que ganó 8, perdió 6 con efectividad de 2.99. Y por último, mañana a las 8 de la noche, los Padres de San Diego contra los Mets en Nueva York. Wow. El pitcher japonés Yu Darvish va a ser el abridor del equipo de los Padres, 16 victorias, 8 derrotas, contra el veterano Max Scherzer, 15 victorias, 5 derrotas. Recuerden, esto es doble eliminación. Todo equipo que resulte eliminado tiene que perder 2 partidos, así que hay 4 partidos el mañana seguro, 4 el sábado y el domingo. Esperemos que haya por lo menos un encuentro que le podamos brindar a ustedes en vivo y en directo, sí, jugada, claro, por jugada, con lujo de detalle. El otro titular, ajá, en el soccer. Damas y caballeros, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu pasó tremendo susto, pero sí logró derrotar al Shakhtar Donetsk 2-1.
Son las emociones del fútbol, Pepe.
Así es, así es, así es. Pero es que no se supone que un equipo como el Real Madrid sufra tanto, bueno, contra un club que, o sea, es el campeón de Ucrania, pero de cualquier manera no está al mismo nivel. Con los goles de Rodrigo y Vinicius Jr. en el minuto 28, el Real Madrid logró sobrevivir un ataque ofensivo del, uh-huh, Shakhtar Donetsk y continúa invicto en la Champions League con 3 victorias y 9 puntos. No es el único club que está invicto, pero también podemos informar que el Paris Saint-Germain por poco gana en Portugal contra el Benfica. Leo Messi metió un gol en el minuto 22, pero el partido terminó empatado y ambos equipos con 7 unidades, ambos deberían de clasificar a la próxima ronda. El Manchester City, que dirige el español Pep Guardiola, aplastó 5-1 al Copenhague, también está invicto con 9 puntos. Sí. La Juventus ganó su primer partido en esta Champions League, derrotó al Maccabi Haifa de Israel 3-1 y el Chelsea, uno de los equipos más ricos del mundo, acaba de ganar ayer su primer partido en la Champions, derrotando 3-1 al Milán. Por primera vez en la historia tenemos a 2 tenistas españoles número 1 y 2 en la clasificación internacional.
Ese es un buen dato.
Carlos Alcaraz, de 19 años de edad, Rafael Nadal, con 36, y es solamente la segunda vez en toda la historia del deporte que 2 compatriotas están 1 y 2. La única vez que había ocurrido fue en el año 2000, cuando los norteamericanos Pete Sampras y Andre Agassi estuvieron 1 y 2 en la clasificación mundial masculina del tenis profesional. Ahora tenemos a 2 españoles. No solamente eso, hay 5 españoles entre los mejores 25 tenistas masculinos del planeta. Así que Pablo Carrero Busta, número 15, Roberto Bautista Agut, número 21. Y en la clasificación femenina no hay muchas noticias. Iga Swiatek continúa número 1, Ons Jabeur, número 2. Me tocaron la campana. Por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y el mundo del entretenimiento lo tiene Leonardo Bonet.
La familia de Halina Hutchins, directora de fotografía que recibió un disparo accidental pero mortal de Alec Baldwin en el set de la película Rust, acordó resolver una demanda contra el actor y los productores. Estos últimos tienen la intención de reiniciar el proyecto en enero a pesar de las sanciones de seguridad en el lugar de trabajo que aparentemente aún no han sido resueltas. Oprah Winfrey, David Letterman y Ellen DeGeneres figuran entre los reconocidos moderadores que acompañan a la ex primera dama Michelle Obama en la gira de su próximo libro, La luz que llevamos, la superación en tiempos inciertos. Otros invitados incluyen a Conan O'Brien, las periodistas Gayle King y Michelle Norris, y la presentadora del programa Today, Hoda Kotb. El miércoles, la editora Crown y la promotora Live Nation también anunciaron que Michelle Obama ha agregado 7 paradas a su gira de un mes por 6 ciudades, que comienza en el Teatro Warner de esta capital estadounidense el 15 de noviembre, fecha de publicación del libro. Y al cierre, un documento judicial presentado por Angelina Jolie alega que en un vuelo de 2016, Brad Pitt la agarró por los cabellos y la sacudió, luego tomó por el cuello a uno de los hijos y golpeó a otro cuando intentaban defenderla. las descripciones de abuso en el vuelo privado se produjeron en una denuncia que Jolie presentó en la disputa de la pareja sobre una casa localizada en Francia y una bodega de la que eran copropietarios y que está separada de su divorcio curso, cuya demanda ella presentó poco después. Un representante de Pitt, quien no estaba autorizado para hablar en público, negó categóricamente las acusaciones de Jolie y dijo que son chismes que solo causan daño a la familia. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Con 58 minutos, tiempo de titulares. La pérdida de cultivos por el huracán Ian agudiza la escasez de alimentos y la inflación.
14 ONGs denuncian violencia extrema contra manifestantes en Cuba.
Asegura Estados Unidos que hay que hacer que el gobierno cubano rinda cuentas por negar al pueblo sus derechos.
Human Rights Watch exhorta a la ONU a evitar dar un escaño a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos.
Corea del Norte lanza 2 nuevos misiles balísticos hacia el mar de Japón y no se lo pierda en nuestro próximo informativo a las 3 de la tarde. Usted podrá conocer acerca de esta información. Las autoridades estadounidenses han detenido a 26 balseros cubanos y hallan 2 cuerpos tras un naufragio. La Sociedad Interamericana de Prensa califica de preocupante la situación de la libertad de prensa en Cuba y otros países de América Latina. 5 reclusos muertos y decenas de heridos en otra reyerta en una cárcel en Ecuador. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más información. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez.